Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
Aquí andamos en plena ofensiva separatista. Bueno,
Sí.
Separatista sanchista.
Sanchista y pepeísta, porque ahora me hace mucha gracia que están ahora con los homenajes a los etarras. Tienen toda la razón para hacerles homenajes, ¿no es verdad? O sea, el gobierno, de primero socialista y luego del PP, ha sacado a la ETA de la ruina, le ha dado legalidad, dinero público, la ha convertido en una potencia política. Luego pueden hacer homenajes, pueden estar satisfechos, porque todo eso es gracias a los asesinatos, es el premio a los asesinatos. Y eso cuando la ETA estaba en la ruina. O sea, es un delito tremendo, ¿no? España además tiene es el único país del mundo cuyos gobiernos favorecen, financian y apoyan a los separatistas. Esto ha pasado con los del PP, con los del PSOE y con todos. O sea, bueno, con todos, es los que ha habido, ¿no? Ya desde la OCDE. Es el único gobierno del mundo que ha rescatado a los terroristas de una situación que ellos mismos decían que era casi desesperada y les han dado casi todo lo que han querido, dinero público, etcétera. Es el único país que se dice democrático y que tiene leyes como las de memoria histórica o las leyes LGTBI, que son completamente tiránicas, completamente norcoreanas, vamos a decir. Es decir, tenemos un país que yo no sé cómo puede aguantar esto. O sea, si puede aguantar esto un país, es porque tiene
en
ya...
En España lo aguantamos todo, oiga.
No, eso se dice y luego ha habido guerras y ha habido follones.
¿Sabe usted que lo que nos define a los españoles siempre... es lo de verlas venir, dejarlas pasar y si temean decir que llueve?
No, mire usted, poco antes de llegar a la República, la gente, no pasa nada, aquí en España nunca pasa nada. Poco antes de llegar a la guerra, la guerra civil, la bolsa estaba subiendo y la gente decía, si al final aquí nunca pasa nada. Al final nunca pasa nada y luego al final
De vez en cuando pasa.
De vez en cuando pasa. Y la destrucción de la ley desde los gobiernos y por los partidos es gravísimo, porque en todas las sociedades hay conflicto. Las sociedades humanas son conflictivas por naturaleza, porque en ellas hay intereses, hay sentimientos...
Hay derechos enfrentados...
Hay de todo, ¿no? Entonces, lo que permite que...
Que no nos matemos por la calle es la ley.
Es la ley. Y si la ley está constantemente siendo vulnerada desde el poder... pues al final se crea una situación caótica en la que nadie sabe a qué atenerse, ¿no? Y al final se cumple. Una de las cosas que a mí me ha asombrado es que en Vascongadas las víctimas no se hayan tomado la justicia por su mano. Me asombra porque cuando los gobiernos no hacen cumplir la ley, ni la cumplen ni la hacen cumplir la ley, lo que queda es la autodefensa, ¿no? Bueno, pues estamos en una situación que puede llegar a un límite. Y ya digo, tenemos, por ejemplo, es una situación que crea una podredumbre extendida. Por ejemplo, la ley de memoria histórica. Vamos a ver. Esto es una ley que intenta imponer desde el poder una versión de la historia. Eso no se puede dar en un país democrático. De ninguna manera. Aunque esa versión fuera más o menos adecuada, más o menos veraz, que no lo es en lo más mínimo, pero aun cuando fuera así, no podía haber esa ley. Bueno... pues esta ley revela muchísimas cosas. Revela el carácter, digamos, democrático, entre comillas, de los partidos que la han aprobado. Revela también una cosa que a mí me preocupa más, y es la miseria de la universidad. O sea, una ley así tendría que haber provocado una revuelta en la universidad, sobre todo en las facultades de historia. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? O sea, bueno, tenemos una universidad, la propia ley esta demuestra que tenemos una universidad que es moralmente infame, que es políticamente antidemocrática y que es académicamente una porquería, porque se produce una cantidad enorme de porquería, ¿no? Es una fábrica de producir falsas historias una tras otra y venga y dale, que además repercuten en los medios, repercuten en la opinión pública, etcétera. Y la universidad es precisamente... la columna vertebral de la cultura occidental. Es una cosa que va acompañada de otras muchas, ¿no? Como la colonización cultural, por el inglés, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la democracia que tenemos. Yo cuando... Y eso muchas veces me he preguntado, bueno, ¿cómo es que con estos políticos tan miserables, tan farsantes, el país continúa? Pues continúa... Por una razón, porque la herencia del régimen anterior era excelente. España, los españoles tenían fama de ser muy exaltados y muy tal. Bueno, cuando llega la transición, vemos que los españoles ni son exaltados ni nada, son moderados y lo que quieren es convivir tranquilamente. Y eso es una herencia del franquismo. Siempre se olvida, uno de los aspectos que se olvida, eso lo he tratado en mi libro Los mitos del franquismo, que me permito recomendar a los oyentes.
En realidad no. En cierto modo, sí, tiene usted razón en que durante el franquismo se creó una clase media, que es lo que da estabilidad a cualquier régimen democrático y lo que da estabilidad a cualquier sociedad. Eso es cierto, pero lo de que los españoles, pues en realidad, mucha fama de exaltados, pero somos bastante moderaditos y lo que queremos es vivir tranquilos, eso viene de mucho antes. Y uno analiza la historia del siglo XIX y ve que hay un montón de guerras civiles, pero que en el fondo son guerras civiles entre élites.
Bueno, guerras civiles que las paga. Las élites son las que hacen las guerras civiles.
Las paga el de abajo, claro,
las
por supuesto.
Y además las desarrollan, porque eso. O sea, la polarización política que hubo en la República, por ejemplo, fue tremenda.
Sí, sí.
Y lo decía un editorial del Sol. Dice, vamos camino de que nada nos sea común a los españoles. Y cuando nada nos es común a los españoles, ni las aspiraciones, ni el concepto del país, ni el concepto de lo que... Pues llega a la guerra. Llega el enfrentamiento o llega la sumisión de unos por otros. Y esto es lo que pasó entonces. Afortunadamente hubo una rebelión contra aquella situación totalmente intolerable, salida de unas elecciones fraudulentas ya para empezar, etcétera, ¿no? Y ganaron los buenos. Y hay que decirlo de una puñetera vez. Ganaron los buenos, que dejaron una herencia que está impidiendo que esto se venga abajo del todo. Esa herencia se ve, por ejemplo, en lo que yo llamo la salud social. La salud social que se heredó de aquel régimen era la mejor de Europa. Medida en drogas, aquí había todavía muy poca difusión de la droga, poco alcoholismo juvenil, que ahora es una plaga realmente. Había botellón,
bueno,
cosas
poco alcoholismo juvenil, en fin,
época... Comparado con ahora, nada. Poca delincuencia, poca gente en la cárcel, ahora hay como 5 o 6 veces más presos que entonces, mucha menos prostitución, en fin, todas estas lacras que eran, que un poco definen una situación social, estas lacras... En esto España era el mejor de Europa. Era también el país que crecía...
Seguimos siendo el mejor de Europa y del mundo.
En
muchas
algunas cosas. No,
por ejemplo, a pesar de los pesares, somos el país con mayor esperanza de vida.
Bueno, eso viene del franquismo también, don Luis.
Bueno, y de nuestra cocina mediterránea, reconózcalo usted.
No, pero en la República, la esperanza media de vida de España era una de las más bajas de Europa, era 50 años. En los años 40, en los años 40 tan terribles, según dicen, la esperanza de vida subió a 62 años. Se combatió sobre todo uno de los primeros discursos de Franco dijo que una de las prioridades del régimen era mejorar la vivienda y disminuir la mortalidad infantil. Y esto fue una de las cosas más decisivas. Cuando muere Franco, España es el tercer país del mundo en esperanza de vida al nacer, después de Japón y de Suecia. Y actualmente creo que es el segundo o el primero. Están esos tres también. Bueno,
estamos empatados con Japón, sí.
Bien, pues entonces estamos así. Creó no solo la clase media, porque observe usted que donde más clase media había en España eran en las Vascongadas. Era la zona más rica de España. Las tres provincias eran las primeras en renta per cápita al acabar el franquismo. Y era también donde había más problemas. ¿Por qué? Porque se había creado esa situación, sobre todo por la ETA. Hay que decir que la ETA ha sido el grupo terrorista más beneficiado por sus asesinatos. Comete su primer asesinato en 1968 e inmediatamente recibe el apoyo de Francia, de Argelia, del clero vasco, de toda la oposición antifranquista. O sea, la ETA viene de ahí. O sea, la ETA no es solo la ETA, es el enorme clima de apoyo que ha tenido y que sigue teniendo.
¿Alguna vez habrá que explorar? ¿Alguna vez habrá que explorar desde qué instancias internacionales se impulsó a la ETA?
Bueno, la instancia internacional fue completamente endógeno, pero con el apoyo de Francia. O sea, la ETA habría desaparecido en el franquismo, que prácticamente desarticuló tres veces.
No sé, ¿recuerda usted la frase aquella que dijo Adolfo Suárez? Dice, me voy del poder sin saber si ETA cobra en dólares o en rublos.
Una gran tontería. Una enorme tontería. La ETA cobra en... ha cobrado... Es que esta gente muchas veces... Tenemos unos políticos así, ¿no? O sea, no, la ETA no ha cobrado ni en dólares ni en rublos. Ha cobrado con las extorsiones, al principio, ha cobrado con la... que ha sido una... ha creado verdaderamente una especie de Estado dentro del Estado, etcétera. Podemos hablar mucho de todo eso. Lo he hablado, y no está claro para la mayoría de la gente. Lo he hablado en la, precisamente en Una hora con la historia, perdón, en un inciso A. Último, hemos hablado de la ETA y Carrero Blanco, sobre lo que hay una cantidad de tonterías también tremenda.
Bueno, don Pío, pues seguiremos hablando de estos temas la semana que viene.
Seguiremos.
Porque usted sigue aquí en agosto al pie del cañón.
Sí, evidentemente.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.